Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana, esto es Radio LED y vamos a estar hasta las 11 hablando de tecnología, hablando de las noticias que nos han parecido interesantes, que nos parece copado destacar, que creemos que son un ejemplo más de esto que siempre decimos, que es como la tecnología, iba a decir lentamente, pero en realidad lo hace para muchos bastante rápido, se va metiendo en la vida cotidiana, en todo lo que hacemos. Saludamos a Belén, la operadora, saludamos a Facundo Reventos también, que está en la producción y que está al caer, está demorado por el tráfico, como suele suceder en esta ciudad. Y les hablamos entonces de un poco de todo lo que tiene que ver con la tecnología y con un montón de cosas que van cambiando. Por ejemplo, arrancando con algunas de las noticias que hemos visto esta semanita y que nos parecen piolas para destacar. Lo contábamos la semana pasada, volvió el Tamagotchi. Hay mucho de lo retro y de recuperar un montón de tecnologías que fueron parte de nuestra vida cotidiana hace un tiempo, que ahora se han ido por la progresión propia y el ritmo propio de la actualización de la tecnología, pero que justamente por eso y porque hoy son adultos con plata quienes usaron esa tecnología hace 20 años, es que un montón de compañías dicen, para, vamos a volver con lo retro garpa. Lo vimos con los vinilos, están volviendo los cassettes también. Hay una serie de Netflix, 13 razones por la que me morí o me suicidé, que es una serie de una chica que cuenta en 13 lados de cassettes las razones por las que la llevaron a tomar esa decisión. La serie está buena, más allá de eso, tiene mucho de policial y de averiguación y demás. Pero digo, hay un montón de recuperación de cosas pasadas, de tecnologías pasadas que para muchos están obsoletas, pero que justamente por la cuestión de la nostalgia es que todavía tienen un valor sentimental, sobre todo, más que de la calidad, porque el cassette no tiene una mejor calidad que un buen MP3, pero está esta cosa medio hipster también de decir, bueno, no, yo vuelvo a lo analógico, voy por otro lado y qué sé yo. Decíamos recién lo del Tamagotchi. Otro ejemplo claro es el de Nintendo. Nintendo le está yendo muy bien ahora con la Switch, de la que ya se vendieron casi 2,4 millones de consolas. Pero después de la Wii, y entre la Wii y la Switch, tuvo una especie de interregno muy malo en el que perdió muchísimo dinero con la Wii U, que no tuvo ni por asomo la popularidad de los modelos anteriores. Y la compañía presentó este año la NES Mini. La presentó como una, como un chiche raro, porque era la misma versión de la consola de hace mil años, de la década del 80, en un formato más chiquitito, que traía solamente 30 juegos, y que ya, era como un chiste, como una cosa de decir, bueno, sos un coleccionista, te podés comprar esto y ya, pero no, los juegos son los juegos originales, con lo cual son muy rudimentarios todos, más allá de que se valore la jugabilidad antes que los gráficos, pero era una cosa muy muy limitada. Bueno, le fue muy bien, muy 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 bien, mucho mejor de lo que esperaban, un éxito de ventas, pero la compañía anunció en una movida rara y que a veces difícil de entender para los que no están dentro de, no están con la lógica Nintendo bien adentro. La compañía dice que no, que ya fue, que van a dejar de vender la NES Mini, aun cuando les da un montón de dinero, aun cuando surgió alrededor un ecosistema de gente que la craquea para permitir que vos le puedas cargar más de los 30 juegos que traía. Y aun cuando simplemente era un negocio y Nintendo ganaba dinero por esto, y es una compañía que si bien ahora le está yendo bien, tuvo un par de años bastante flojos, con lo cual uno puede suponer que cualquier producto que venda bien Hay que seguir vendiéndolo y aprovechando que todavía hay gente dispuesta a pagar. Bueno, la cuestión es que los de Nintendo dijeron no. Nosotros queremos que la gente se concentre en la Nintendo Switch, en la consola nueva, que no estén pensando en la antigua, por más que vaya a públicos diferentes, por más que sea el otro el costo, qué sé yo. Dijeron no, la NES Mini fue. Entonces van a dejar de vender la NES Mini. Aun cuando dicen que hay un problema con para abastecerse de algunos componentes, los expertos de iFixit y otros sitios donde se dedican a desarmar los equipos dicen que no, que está con los 60 o 70 dólares que puede llegar a costar esta consola. Es por componentes que son absolutamente estandarizados, que no son difíciles de conseguir. Pero bueno, la gente de Nintendo, que es la que tiene la manija, dijo no, basta con esto, lo acabamos. ¿Se termina entonces el modo retro para Nintendo? Por supuesto que no. Así como se va la NES Mini, dice la gente de Eurogamer, para fin de año vamos a ver la Super NES Mini. O sea, NES es Nintendo Entertainment System y era la plataforma que tenía la compañía en la década de 80. Bueno, dicen, se va la NES Mini, no hay ningún problema. Ahora te vas a poder comprar la Super NES Mini, también conocida como Super Famicom. Y entonces lo que se queda claro es que la compañía va a seguir exprimiendo toda la onda retro, todo lo que pueda, con todos los modelos antiguos. Y en algún momento va a volver, no sé, la 64, la Q64, una de esas también. Cuando haya pasado el tiempo suficiente, piensen que, por ejemplo, la PlayStation 1 salió hace 15 años, con lo cual dentro de 20, 25 tranquilamente pueden venir los de Sony y decir, ok, te vamos a dar la nueva consola, la PlayStation 5, ponele, con los juegos de la 1, o vas a poder correr todos los, ya se puede, pero digo, como algo propio de la compañía, una versión de la PlayStation 1 para los que quieren recordar cómo era, bla, 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 bla. Así que hay una movida interesante, en este caso de Nintendo, para todo lo que tiene que ver con los videojuegos y todo lo que tiene que ver con lo retro y con esta cosa de aprovechar cómo alguna gente tiene algunos intereses en agarrar y decir, bueno, vuelvo para esto, voy, vengo, compro un poquito de acá y no pasa nada. Eso tiene que ver con algunas cuestiones de lo que decíamos de los videojuegos, pero también hay muchas más noticias acá en Control Z.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z y saludamos al señor Facundo Raventos, que ha llegado a los estudios de Radio LED.
¿Cómo va?
Bien.
¿Todo en orden?
Bien. ¿El tránsito?
Pesadito. Pesadito en el cruce de General Paz, porque yo aparte vengo del lado provincia, así que venía un poquito lento, pero ya llegamos.
Perfecto. Sabes, Facundo, que la gente, claro, ayer, en realidad lo presentan, sí, lo presentan hoy técnicamente, pero se publicó ayer. Lo presentaron ayer, perdón. Perdón, vamos, no importa. Cuando es, lo importante es que tenemos una cosa que se llama Voz sobre Wi-Fi.
Sí.
Ya lo habíamos comentado alguna vez, pero ahora es oficial, ya lo puedes contratar. ¿Se acuerdan cómo está en Movistar? Tiene Tu Go o Tu, que ahora se llama Tu, que es que vos le pones una aplicación al teléfono y podés recibir llamadas a tu línea, no importa dónde estés, porque las recibe vía Wi-Fi.
Correcto.
Llamadas o SMS. Entonces, la gracia de esto es que vos estás en un sótano, estás en una de esas casas como la mía que tiene muy mala recepción, estás usando esta aplicación y te entran las llamadas. Está bien que hoy por hoy uno podría decir las llamadas lo que menos se usa, pero no importa, es un servicio más. Bueno, Claro comenzó a ofrecer algo muy similar que se llama Voz sobre Wi-Fi, que es lo mismo. Esto es, si vos estás conectado a una red Wi-Fi y no tenés señal, cuando alguien te llame a tu número o cuando vos quieras hacer una llamada, porque funciona también para generar llamadas, va por el Wi-Fi. Lo bueno de eso es que la llamada te entra siempre que tengas una conexión a internet.
Claro, busca la mejor opción para que te entre la llamada.
Exacto. Lo otro que está copado de esto es que si vos estás en otro país, y lo tenés activo. Si alguien te llama, claro, es como un roaming, pero claro, sin que
internet.
Sin, claro, y sin que te salga muy caro, porque es el gran problema del roaming.
Claro.
Si vos haces una llamada, por supuesto la llamada tiene un costo, pero tiene el costo local. Quiero decir, si yo estoy en Japón y quiero hacer una llamada a Facundo y lo quiero llamar por el teléfono, quiero llamar un teléfono fijo, me van a cobrar lo mismo que si estuviera acá.
Claro.
Que es que si es dentro de la comunidad, claro, es gratis. Si llamo a un fijo de otra compañía, me lo van a cobrar dependiendo de mi abono. ¿Se entiende? Ahí, digamos, el momento en que se realiza la llamada, se cobra a lo mismo que si estuvieras en Buenos Aires, donde sea que tengas radicada tu línea de celular de Claro. Si te entra una llamada, la gracia es que cuando vos estás en roaming, si te entra una llamada, normalmente te cobran un fangote de plata solo por recibirla. Bueno, en este caso, no porque entra en Wi-Fi. ¿Se entiende?
Sí, clarísimo.
Y tiene una segunda virtud, la manera en que lo implementó Claro, que es que si tenés un teléfono compatible, que no son muchos, por ahora, hay unos de LG y unos Samsung, en general todos de gama media a gama alta, lo tiene integrado al teléfono.
Ok. Entonces, ya viene como una app nativa.
Claro, es una función estándar.
Claro.
De hecho, toda la gracia de esto es que, idealmente, si Movistar y Personal ofrecieran lo mismo, vos podrías tenerlo como algo activo y no preocuparte por cuál es el que altera el servicio. Pero entonces es lo mismo. Vos tenés eso activo y no tenés que instalar ninguna aplicación. Si no tenés uno de estos teléfonos compatibles, sí le tenés que meter la aplicación para poder tener el servicio. Pero lo interesante es que si tenés un LG G4, un G5, un Galaxy S6 o S7 y un par de Samsung, el A5 y el A3, y un Samsung J7, vas a la configuración, le das un botón y ya queda activo y ya entran las llamadas de Wi-Fi.
Mayoría de equipos Samsung, ¿no?
Mayoría de equipos Samsung, sí, y un par de LG, es cierto. Son todos Samsung y un par de LG, sí señor.
¿Y ya está, a partir de cuándo ya está
en funcionamiento?
Ya está. O sea, si alguien tiene Claro, puede ya buscar la aplicación en su store.
Exactamente. Sí. Se baja la aplicación, o si tiene el teléfono compatible, va a la configuración y lo activa. No tiene cargo de activación, no tiene cargo mensual, no hay que hacer nada adicional y solamente se cobran las llamadas al costo de tu plan, dice la empresa. Perfecto. Es roaming mundial a precio local.
Muy bien.
Bueno, y con esto sí nos vamos a una tanda, si te parece, Belén, y ya volvemos con más Control Z en unos minutos.
Auspicia este programa. Con 4G lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal.
Hola, quería decirles que los escucho siempre y pedirles el tema ese de yo puedo disfrutar con Fivertel o Flow, pero conviene más cuando es combo.
Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más Fivertel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisionfivertel.com.ar. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Auspicia este programa. Claro, es simple. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos con más Control Z. Recuerden, como siempre decimos, www.controlzradio.com.ar es la página web donde vamos dejando los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta hora. Y si no, tenemos una cuenta de Twitter que es Control Z Radio, pero Z como solamente la letra y no las cuatro letras, como es en el caso de Control Z Radio, que es la página del blog.
Claro.
Lo hicimos así para que estén atentos, para ver si están prestando atención.
Para ver quién se da cuenta de la diferencia.
Exactamente. De lo que sí se van a dar cuenta de la diferencia, si son millennials como Facundo Reventos y usan mucho Snapchat, es de unos filtros nuevos que habilitó a la compañía, que están buenísimos y que son un ejemplo como es casi lo mismo que publicó, que promete Facebook ahora, que es esta cosa de combinar la realidad aumentada y agarrar esa supercomputadora que tenés en tu bolsillo y la cámara, sobre todo, que es cada vez más sofisticada, y decir, bueno, hagamos algo realmente copado con esto. Cuando aparecieron los primeros filtros y los primeros sistemas de algo que hoy damos por sentado y que nos parece una pavada y que es como muy cotidiano, que es que tu teléfono reconozca tu cara entienda dónde están las diferentes partes de tu cara, le aplica un filtro y ese filtro sea dinámico y entonces vos puedas tener la cara de el conejo y qué sé yo. Bueno, eso, que hoy parece una pavada, es un avance interesante en lo que refiere a cómo una computadora tan relativamente pequeña como la de un celular, pero que, como siempre decimos, es una supercomputadora por la capacidad que tiene, puede hacer esto. Bueno, lo que presentaron ahora es algo que va en ese mismo camino, pero lo que ellos llaman los World Lenses, que son así como más...
Los filtros serían los World Lenses, claro, pero como con distintas características. Exacto. Cada uno.
Y no es tanto para aplicártelo a tu cara, uh-huh, o para cambiar la tonalidad de la foto o del video que querés compartir, sino que es enchular todo un video o toda una foto con algo más copado. Y en este caso, lo que hace el sistema es darse cuenta de los objetos tridimensionales, o sea, entiende el espacio de lo que está filmando. Entonces dice, bueno, esto está cerca, esto está lejos, y entonces vos podés clavar un filtro, y el filtro, dependiendo de cómo muevas la cámara, se va a tener algo que lo tapa o que no lo tapa, ¿se entiende?
Claro, es como una figura que de repente aparece en el video que vos estás filmando.
Claro, y entonces, si vos creyeras cómo funciona esto, quiero decir, si vos creyeras, lo crees, evidentemente, pero quiero decir, lo que parece es que está flotando en un lugar específico de lo que vos estás grabando.
Claro.
No es un sticker pegado en un vidrio de la pantalla, digamos, sino que es algo que está...
Sí, que es parte del entorno.
Claro, puede estar al lado mío, puede estar atrás mío, puede estar adelante mío, arriba mío, y si yo muevo la cámara y muevo mi punto de perspectiva, eso cambia también.
Claro.
En el ejemplo que... No, los ejemplos que dan es... Hay unos chicos sentaditos en un banco de plaza, merendando o algo, y tienen un muy alegre arcoíris arriba, uh-huh, pero está exactamente arriba de ellos. Entonces, quien está grabando se mueve la cámara, y el objeto ese loco, virtual, digital, agregado por Snapchat, se queda ahí arriba.
Sí, la composición de la imagen es como el juego del de Pokémon GO, que vos ves, digamos, el muñequito sobre lo que tu cámara está filmando. Estos son un poquito por ahí más realistas en el sentido de la profundidad o las, claro, sombras. Y le da esto de que vos te podés mover alrededor de esta figura que vos podés colgar en el video. Y es como que tiene una forma tridimensional.
Exacto,
vos, sí, ves una cosa que flota ahí.
El que flota ahí y que interactúa con los demás objetos. Entonces, yo podría poner algo que esté detrás de Facundo, claro, y que solamente se vea cuando yo muevo la cámara, de tal manera que yo esté de costado, por ejemplo, como si estuviera detrás de una pared. Uh-huh. Nada, eso es, está buenísimo. Y están, el chiste es que es cuánto va a tardar Facebook en agarrar esto mismo y meterlo en su propio, sobre todo en Instagram Stories, que es donde más competencia tiene. Los datos últimos dicen que ya hay más gente usando Instagram Stories que usando los stories de Snapchat. Hay mucha discusión ahí sobre si, digamos, no sobre la fidelidad del dato, sino si esto significa o no que Snapchat está muerto. Uno diría que no, porque son diferentes públicos y qué sé yo, pero sí es cierto, si hay algo que es indudable, que es que esta técnica de tierra arrasada de Facebook de agarrar y decir, bueno, está en otro lado, lo tengo yo también.
No importa
que sea, y por la masividad que tengo, gano, porque yo tengo 1.200 millones de usuarios de Facebook, otro tanto de Facebook Messenger, tengo 1.000 millones de usuarios de WhatsApp, 600 millones de usuarios de Instagram. Lo que sea que ponga, con, sí, que un poquito de gente lo use, ya probablemente va a ser mucho más que lo que tiene Snapchat, que es más allá de su éxito, es un producto más limitado. Si esto, sobre todo a futuro, los tipos dicen, bueno, entonces lo que yo hago es frenar la cantidad de gente que se me va de Instagram a Snapchat, que era lo que estaba pasando en un momento. Entonces los que están en Instagram te dicen, no, ¿para qué me voy a ir a Snapchat si ya tengo todo? Tengo todo lo mismo y además tengo las cosas nuevas de Facebook.
Debe ser un poco frustrante para Snapchat el tratar de ir ofreciendo nuevos tipos de características, sí, para no perder su base de usuarios y ver cómo Instagram te roba las stories, sí, WhatsApp te roba las stories, Facebook te roba... Entonces, imagino que deben tener un nivel por ahí de trabajo específico como para que por lo menos las características que Snapchat tiene sean buenas y funcionen.
Sí, sí, sí. Algunas reuniones, decir, dale, loco.
Es que aparte no tiene, digamos, el financiamiento que claramente tiene Facebook por lo que hemos visto toda esta semana en todos sus desarrollos, digo, parte con una base económica distinta para desarrollar distintas cosas.
Podés simplemente asumir que el financiamiento de Facebook, como el de Apple, por ejemplo, o el de Google, es simplemente infinito. Digo, no es infinito claramente, pero para lo que esta gente gasta y lo que necesita es, bueno, ¿cuánto necesita? ¿Mil millones?
Vamos.
Claro, si vos me haces un plan de negocios que demuestre que a largo plazo garpa, vamos. Si lo consideramos estratégico, vamos. Del otro lado está Facebook, que esta semana hizo F8, que es su conferencia anual de desarrolladores, que siempre tiene algunas cosas interesantes, y que en este caso presentó no tanto realidad. Bueno, sí, sigue siendo...
Este se ve raro. Como el otro se veía como específicamente tallado del Snapchat, este se ve raro. Que no sea útil.
No, claro, tal cual. Ya lo había mostrado el año pasado, habían contado como un adelanto. Y es una especie de Second Life, pero metido con objetos de realidad aumentada. Esto es, no es un entorno 100% digital, no es que vos te vas a un mundo diferente, sino que... Si vos usas unos anteojos de realidad virtual y los mandos de control de Oculus y qué sé yo, podés chatear con tus amigos en una cosa que se llama Facebook Spaces, que es un entorno de realidad aumentada, y entonces puedes estar en un lugar reconocible como propio, tipo tu casa.
Sí.
Pero en lo que vos ves con los anteojos sentado al otro lado de la mesa, yo lo veo a Facundo, pero no lo veo a Facundo en su estado natural, con la barbita y la remera de la renga, sino, qué sé yo, como si fuera un dragón.
Ponerlo. Claro, es con un avatar, es como un tipo de avatar que uno se va creando, que es medio parecido a el avatar, no digo, es un diseño simple, digo, es como parecido a los usuarios, a los que para algunos juegos de Nintendo me parece que había este tipo de, así, de avatar. Lo que sí tiene interesante es el tema de que vos, al estar usando los aparatos de realidad virtual, te reconoce mucho el movimiento de manos. Entonces, para la cuestión que sería, digamos, el hablar con un amigo que está muy lejos, el tener eso de que, además de escucharlo, estás viendo cómo se mueve, por ahí está bueno.
Sí, de hecho, podés también interactuar con gente que está afuera, y entonces podés llamar a alguien por teléfono y hacer una videollamada. Debe ser medio raro, porque vos estás por ahí vestido como, o sea, estás vos como vos, y del otro lado te hablan dos monigotes.
Claro.
Que son, dale, loco, o sea, muy divertido.
Llámenme bien.
Claro, yo no termino de entender cuál es la gracia, más allá del divertimento, quiero decir.
Claro. Sí, es raro, porque no es tampoco una función corporativa, no es algo que digo, que vos puedas utilizarlo, no sé, para una reunión, ¿entendés?
Pues no da.
Medio
no da.
Poco serio.
Es raro, porque además, como juego, tampoco tiene... No es un juego, quiero decir. Es un lugar y bueno, fíjate qué onda. Igual hay mucho más.
Sí, sí, eso fue aparte de lo que presentó, ¿no?
Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que tienen un proyecto que están tratando de avanzar en un sistema que ya existe, ya lo hemos comentado, para medir las ondas alfa del cerebro, que es para darte cuenta de qué estás pensando.
Claro.
Pero en este caso, la idea, el objetivo, es que alguien pueda escribir 100 palabras por minuto usando únicamente su mente.
Que las piense y la computadora las traduzca.
Claro, la computadora las pueda leer, que la computadora pueda leer tu mente, y vos le digas, bueno, voy a mandar un mail. Y lo pienses. Entonces es, querido Facundo, puntos. Por la presente te quiero contar que bla, bla, bla.
Claro.
Porque todos los mails con Facundo que nos intercambiamos son siempre...
Por la presente.
Por la presente. Y esto, dicen los de Facebook, es 5 veces más rápido que lo que normalmente te lleva a escribir, por ejemplo, en un celular.
Claro.
Que igual, escribir texto en un celular es lento, digamos. No es tan rápido, por ejemplo, como tipear en un teclado completo. Hay mucha gente que dice que es la alternativa a hablarle a la computadora, que es el otro camino por el que vamos, que hablarle tiene su complejidad y tampoco es súper rápido. Hay gente que habla más lento de lo que piensa, por ejemplo.
Sí.
Y entonces vos no tenés que pensar, vos pensás la palabra, pero no pensás cada letra o la entonación o la pronunciación, ¿se entiende? Es más fácil pensar casa que escribir C-A-S-A o que decir casa.
Claro.
Bueno. En esto están los de Facebook al mando de Regina Dugan, que es una mujer muy interesante, que viene de el gobierno de los Estados Unidos en la parte de la agencia de proyectos avanzados super secretos, una mina muy rara, que después estuvo en Motorola, después estuvo en Google, fue una de las que hablaba de tener chips en el cuerpo como tatuajes, que vos te pusieras un tatuaje que era un chip y con eso, por ejemplo, ibas, no sé, a abrir la puerta, ese tipo de cosas, pero que no fuera un chip subcutáneo de esos que te metes bajo la piel y que duelen, claro, sino que era un tatuaje, basta.
Y, claro, y un tipo
adhesivo, claro. Bueno, ahora está laburando en Facebook y dice que está hace 6 meses trabajando en este proyecto.
Es raro el tema. Imagínate vos si tenés líos a veces cuando mandás un mensaje de WhatsApp que por ahí se te va la mano. Imagínate cuando empieces a redactar mensajes con la mente y pensás cosas que no te gustaría escribir y se te manda el mensaje.
Sí, tal cual. Pero pensalo para personas con
parálisis,
claro,
y todo
parálisis,
eso, sí, obviamente.
Mudos, qué sé yo. Digo, es mudo.
Es revolucionario.
Claro. Y de hecho, tiene la contraparte que es. Están trabajando en una tecnología que hace que vos puedas usar la piel para escuchar.
Ok.
Es muy loco.
Es para gente hipoacúsica.
Claro, gente que es o sordos directamente o gente que tiene alguna clase de problema. Decir, bueno, no funcionan tus oídos, pero cuando yo hablo o los ruidos impactan en tus oídos, pero también en realidad rebotan en todo. De hecho, claro, por esta ley. Entonces, si ya le está pegando a tu piel, bueno, aprovechemos eso y hagamos que la piel
de alguna manera
funcione como, claro, un oído artificial.
Un receptor, mirá.
Están fumadísimos.
No, lo peor de todo es que sabemos que muchas de estas cosas las van a sacar adelante,
sí, por
van
supuesto.
A estar en funcionamiento.
Sí, sí, o sea, si esto no lo vemos dentro de poco, no va a ser porque no lo quieran hacer, sino porque encontraron algún problema o algo. Digo, es porque la tecnología no está lista.
Claro.
Si ya tienen la idea de hacerlo, lo van a implementar. Porque además es muy interesante. Es muy bueno. Se podría usar para un montón de cosas. Desde escribir a manejar a, qué sé yo, crear cualquier... Digo, nosotros muchas veces tenemos primero el pensamiento de lo que crees o la reacción, y después tenés que bajarlo eso a pal. Bueno, hay un montón de situaciones en las que sería poder hablar directamente con la máquina, sería ideal. Elon Musk, el de Tesla, hablaba de algo similar hace muy poquito, lo dijo hace un par de semanas, que iba a empezar a trabajar en un sistema para crear una interfaz, esto es un poco más volado todavía, ¿no? Pero una interfaz máquina-computadora, de tal manera que uno pudiera, que la computadora leyera la mente de uno y directamente uno le dijera, no sé, abrí el Chrome sin tener que mover el dedo de doble clic, sino claro, simplemente pensar en el concepto de abrir el Chrome. Muy raro.
Es raro. El tema este que yo te digo de que se te cruza un pensamiento en la mitad, ¿viste? O sea, es como que tenés que tener ahí un filtro de qué es lo que estás enfocando hacia la máquina y qué es lo que...
Sí, sí, sí. Tiene mucho de... Pero tiene eso, ¿no? Tiene mucho de ciencia ficción. Digo, estamos hablando de unos pibes que no te dicen... Y mira, a mí se me ocurrió que por ahí podríamos hacer que uno le pudiera hablar... No, te dicen, mira, lo estamos trabajando. O sea, ya tengo...
Hay
científicos en este momento en California o donde sea que estén trabajando que tienen, se ponen todos los días un casquito, ¿no? Con sensores y qué sé yo, para ver cómo hacemos para entender qué es lo que uno piensa como con los patrones cerebrales para casa, la computadora las pueda entender como casa. Y que yo pueda decir, querido diario, hoy te escribo, ta, 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 tirado en la cama, puesto con el casco solo, sin tener que sacar la computadora, abrirla, nada.
Claro.
Digo, podrías mandar mails sin sacar el teléfono del bolsillo. Y uno tiende a creer, esto lo digo yo, sin siquiera pensar que esto sea efectivamente así, uno tiende a creer que si el casco o lo que sea que vas a usar en un futuro puede leer tu mente, también le puede, te puede decir cosas. Y entonces por ahí vos simplemente tendrías una voz en tu cerebro.
Sí, claro.
Peligrosísimo.
Soplándote ideas.
Claro, soplándote ideas o diciéndote 4. La respuesta es 4. O avisándote, che, te acaba de llegar un... Facundo te acaba de mandar un WhatsApp que dice que llega tarde. Ponele.
Ignoralo.
Claro. ¿Qué hago? Y vos pensás, decirle, dale, todo bien, listo.
Sí, o mismo me imagino, no sé, por ahí te emocionás pensando en algo que querés comprarte y te lo compra. Cosa está, compraste el auto volador.
Amazon, ¿no? El Alexa, claro. Tenés Alexa adentro y vos vas caminando por la calle y ves una vidriera y decís, alta llanta, listo, ya te compré las zapatillas. No, pará, le decís vos. Y, claro, sí. Te dice, no, olvídate.
Así que, y lo más loco de todo esto también es el tema de que es Facebook quien desarrolla, ¿no? Que es quien maneja una cantidad de información de sus usuarios que es enorme. Con lo cual, te da un poquito de paranoia.
Sí, lo que estaría buenísimo es que te diga, por ejemplo, no sé, te mandó un mensaje de Facundo. Ajá, ¿y por qué? Dice que llega tarde, pero en realidad, te dice ella, que Facebook, claro, como Google, saben todo, saben dónde estás todo el tiempo, GPS, todo. En realidad, yo le puse la alarma, pero yo sé, dice el asistente de Facebook, yo sé que él apagó la alarma y se quedó 15 minutos más tirado en la cama.
Tardó en empezar a moverse.
Tal cual. Y después estuvo escuchando esta canción, esta canción, esta canción mientras venía, habló con fulano de tal, le estuvo hablando mal de vos, ponele. Uh-huh. Obviamente, uno se supone que todo eso no te lo va a contar porque...
Pero que lo puedes saber, lo puedes saber.
Seguro. Bueno.
Con este panorama esperanzador.
Nos vamos a ir un poquito de música, si le parece, Belén. Mientras, vamos a hablar con el hermano de... El de Better Call Saul.
Sí.
El que se ponía... Había un...
La frazada de aluminio.
La frazada de aluminio para protegerse de la radiación electromagnética. Sépanlo, por las dudas, eso es mentira, que está comprobado que la radiación electromagnética y las ondas Wi-Fi son insensibles. Uh-huh. Se han hecho varios estudios a eso, pero sí es una cosa medio rara de vamos a empezar de nuevo todos como en la Guerra Fría a ponernos los gorritos de aluminio para que no puedan leer nuestro pensamiento. Bueno, vamos un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo.
Recién hablábamos de toda esta tecnología que muy de futuro, muy loca, muy fumada. Pero a veces hay unos ejemplos locales, menores, más modestos, pero bueno, están hechos acá. Por ejemplo, en la Universidad de San Juan crearon una silla de ruedas que tiene dos cosas. Una, se puede manejar con la voz. Esto es, tiene unos motores y vos los podés controlar con el hablar, si decís avanzar, retroceder, doblar, qué sé yo. Y la otra que tiene, que es este, que es piola, es que tiene un radar que detecta obstáculos. Entonces la idea es que si hay alguien que tiene problemas para manejarla, por la razón que sea, y se está por chocar con algo que no vio por su posición o demás, el sistema es suficientemente capaz de determinar eso, que se está con chocar con algo, y o hacer una maniobra vacía o frenar y avisarle que se está por chocar.
Claro.
Por ahora es un desarrollo, es un prototipo nada más de el Gabinete de Tecnología Médica de la Universidad de San Juan, pero está, no está de más destacarlo.
Claro, que también es una, es esta opción en la que empezamos a buscar formas de que la tecnología se relacione con nosotros, pero que además pueda paliar, no sé, algún tipo de deficiencia, algún tipo de falta o algún tipo de complicación que podríamos tener nosotros para el uso normal de la tecnología.
Exactamente. Lo interesante de este caso es que la silla en sí es una silla de ruedas convencional, simplemente la, digamos, motorizada, pero nada más. No es que además crearon un equipo nuevo, sino que, digamos, que lo bueno de eso es que
lo podrías montar en cualquier tipo de,
claro, que le baja el, exactamente, que le baja el precio de la, de todo el equipo, pero como decíamos, por ahora es simplemente un desarrollo inicial y están viendo con el INTI cómo transformarlo en algo un poco más estandarizado.
Es como, me suena también similar al caso de Gino Tubaro con el tema de las prótesis. Totalmente. Accesibles, que digo, ¿qué es esto, no? Que también que pueda ser accesible para la gente que realmente lo necesita.
Exacto, las prótesis que hace Gino Tubaro con una impresora 3D no son las mejores prótesis del universo.
Son funcionales.
Son funcionales y toda la gracia es que son muy de muy muy bajo costo. Entonces, el mismo te lo dice. Te haces esta hoy, sobre todo para los chicos, que además a medida que van creciendo tienen que ir reemplazándolas.
Claro, tienen mucho desgaste.
Claro, sí, no, y además les cambia el, o sea, por una cuestión de tamaño. Por claro, más que la cuiden y qué sé yo, no es lo mismo la mano de un chico de qué sé yo, 5 años que uno de 10. Bueno, ok. Entonces, estas no son las mejores, pero son unas que todos los años las puedes ir cambiando y qué sé yo, cuando seas un adulto y ya sepas que vas a tener el mismo tamaño de brazo, qué sé yo, podés apuntar a otro tipo de, si te da la plata claro, del presupuesto, pues apuntar a otra. Hay varias muy impresionantes, varias manos biónicas, prótesis, que hay un par de En Twitter hay un par de gentes que se dedican a mostrarlas, un par de chicas sobre todo, que además tienen, hay una que tira el arco y qué sé yo, con una mano de estas, que está buenísimo, ella como se lo propone, y son mucho más sofisticadas. Pero bueno, es lo que decía Facundo, una cosa no quita la otra, y por ahí algo que es más rudimentario, pero mucho más económico, te permite llegar a un acceso que de otra manera no tendrías. Bueno, cambiando del ángulo de la información, vos sabés que hablábamos de al principio del programa de la PlayStation, no, de la
Super,
NES.
Sí.
Y también está la PlayStation. Y hay una nota, y está la PlayStation como otras consolas, por supuesto. Y hay una nota en Kotaku hablando de una gente que le llamó la atención, es una tienda de reparaciones, que te cobra por descucarachizar tu consola videojuego.
Un fumigador de Play,
sí señor.
Mirá.
Y entonces empezaron a averiguar y aparentemente a las cucarachas les gusta mucho la Play.
Es como algo muy común el tema de que se te metan cookies en...
Sí.
Y aparte, eso no pasaba con la PlayStation 1, que era un bodoque cerrado, no tenía aberturas posibles. Esta, que es una máquina más grande, se ve que tiene...
Claro, tiene calor.
Claro.
Tiene rendijas para que fluya el aire. Uh-huh. Y por esas rendijas las cucarachas dicen... Vamos a esa.
Mirá el derpa que pegamos.
Claro, acá estamos tranquilas. ¿Y cuál es el problema? Se van muriendo por el ciclo natural de la vida, la naturaleza.
Sí.
Y a medida que se van muriendo, van acumulando mugre ahí.
Claro, se te mueren adentro de.
Sí.
Sí. El quilombo legal, ¿no? Tenés que sacar el cuerpo. No, pero no, claro, se te entran a morir todas las cucarachas adentro de la PlayStation, te querés morir.
Bueno, y uno de los problemas que tienen es que no solamente vos te querés morir por las cucarachas muertas, sino que finalmente lo que generan es que la propia Play se muera, porque lo que hacen es generar, acumular calor, hacer que todo caliente más.
Como se tapa.
Claro, y entonces el ventilador tiene que trabajar más, y en un momento dice, bueno, basta, y estos pibes te cobran $25, si no recuerdo mal, por limpiarte la Play. Dicen que la Xbox también pasa, pero que con la Xbox, primero que hay menos, con lo cual simplemente la incidencia es menor, y además el diseño, no sé qué cosa, se quedan las...
Es
que
como
las
más complicado.
Y ven y dicen, ¿sabes qué?
Mirá vos.
No me garpa.
Mirá, tú, no se me hubiese ocurrido nunca esto como un problema de la Play, no sé.
Jamás. Yo que he limpiado muchísimas computadoras en mi vida, el clásico gabinete con mucho polvo, nunca encontré otra cosa que no fuera polvo.
Claro, es verdad.
Cantidades ingentes de polvo, mucho polvo, pero nada más. Sí. Polvo pelusa, ¿no? Unas capas de tierra... impresionantes, pero nada más.
Por ahí estamos ante el nacimiento de la generación de cucarachas gamers y no nos habíamos enterado hasta hoy de su existencia.
Total. Pues. Bueno, está también los otros dos casos importantes de esto son el primero, el registro clásico de la palabra bug o bicho para marcar un error en
de programación.
Exactamente. Que dice la historia, es por un bicho. Ya se usaba la palabra bug para hablar de un error previo a esto, pero
estaba abichado.
Encontraron, claro, una computadora que falló y la fueron a revisar y encontraron que había sido un bicho justamente el responsable, y es la primera vez que como que se empezó a popularizar el concepto de bug para algo que no funciona. Y después está el caso de los cables submarinos de comunicaciones, que tienen una cobertura, creo que de Kevlar, muy loca, porque a los tiburones, si yo no recuerdo mal, les gustaba morderlos.
Mira, debe ser como un tipo de hilo dental.
Un mordillo. Imagino
yo, para sacarse algún tipo de... No, de desecho entre los dientes.
Puede ser.
Muchos dientes los tiburones.
La verdad que no te sabría decir, pero sí. Si usan la PlayStation 4...
Chequen, si está claro, si está ventilando bien.
Por ahí necesita ahí unos tubos con aire comprimido que se pueden usar para sopletear. Con cuidado siempre.
Tírenle alrededor el veneno para cookies. Claro, no pasa nada, o sea, la rodean.
La casita esa que se pegotean también, como no. Para ver qué onda. Bueno, tenemos que ir una tanda, Belén, y ya volvemos con más Control Z.
Auspicio este programa.
Yo puedo disfrutar. con Fivertelo Flow. Pero conviene más cuando es combo.
Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más Fivertel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisionfivertel.com.ar.
Con 4G lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Vos sabés, Facundo, que hay varias compañías que calculan que para 2020, 2021, año más, año menos, vamos a ver en la calle los primeros autos autónomos comerciales.
Bien.
Posta.
Que ya estén funcionando, o sea, en función.
Sí. Que vos puedas ir, hola, ¿qué tal? Me quiero comprar un auto autónomo, ¿cómo no? ¿En qué color lo quiere? Etcétera.
¿Con qué vos?
¿Con qué vos
querés que venga?
¿Con qué vos? Claro. ¿Querés que te trate bien? ¿Querés que te trate mal?
¿Querés que te trate, que te haga acordar a tu viejo, claro, enseñándote a manejar?
Había una... Nokia en una época tenía para su servicio de mapas Here, que ahora tienen, ya no lo tiene más, va, lo vendió. Tenía una función que era que vos podías comprar paquetes de voces de actores.
Claro.
Entonces ibas manejando y el que te decía doble a la derecha, doble a la izquierda, era, qué sé yo, Ricardo Darín.
Claro.
Poner.
Sí, sí, sí.
No sé, Scarlett Johansson. Okay. Bueno, pero no estábamos hablando de GPS, aunque sí vamos a hablar de GPS, sino estábamos hablando de los autos autónomos. Y 2020, 2021. Hay una compañía china que se llama Baidu, que es como un Amazon, pero muy, muy, muy grande, pero en China.
Claro.
Que acaba de presentar algo que se llama Proyecto Apolo, y que básicamente lo que hacen ellos es... Ellos vienen laburando con el tema de los autos autónomos hace ya varios años. Estuvieron asociados con BMW y hicieron un par de cosas más, pero como que no terminan de cuajar. Entonces agarraron y dijeron, bueno, acá nosotros lo que les vamos a dar es Proyecto Apolo, que es un sistema operativo para autos autónomos.
Bien.
Toma, es de código abierto, usalo, fíjate.
Es como...
Vos fíjate.
La idea es unificar cómo funcionan los autos autónomos, o solamente para poder... arreglarlo depende del fabricante.
La idea es poder ellos tener una clase de gancho con el tema. Yo creo que lo que va a suceder es que cada fabricante va a tener el suyo, porque sí, ninguno se va a jugar a depender de otro, y porque todos vienen laburando con eso hace mucho tiempo, y no creo que ahora se pongan a decir, no, pará, lo vamos a tirar todo para atrás.
No, y aparte imagino que las implicaciones legales de los autos autónomos son distintas, con lo cual hay que estar seguro de lo que vos sacás a la calle.
Totalmente. Lo dijo la gente de Volvo hace un par de años. Dijo, si hay un... nosotros lo decimos públicamente ahora, qué sé yo, si en el futuro, cuando haya un auto autónomo, el auto choca, y nosotros creemos que es por una cuestión de la inteligencia artificial, la compañía se va a hacer cargo del choque. Por supuesto, te la van a pelear a muerte.
Sí,
está clarísimo.
Claro.
Pero no importa. Digo, lo que ellos dicen es, si somos nosotros los que ponemos la inteligencia artificial para que maneje, somos de alguna manera nosotros los conductores, y por lo tanto somos nosotros los responsables si el auto hace una maniobra incorrecta que provoca un accidente. En este caso, lo que la compañía hace es decir, bueno, nosotros tenemos esta plataforma, apuntábamos a 2018-2019 para tener un auto autónomo, no llegamos porque no conseguimos un socio fabricante de autos, y entonces, toma, se lo ponemos a todo el mundo, úsenla.
Claro.
Para ellos es, úsenla, desarrollenla, nosotros aprovechamos ese desarrollo también, vamos y vamos, como se hace todo en el mundo del software libre, y entonces, eso, logran... que ya haya alguien investigándolo, viendo qué puede hacer, qué no, encontrándole fallas, haciéndolo crecer.
Claro, que mientras... haya alguien más poniendo recursos en claro, ese sistema.
Exactamente. Y si logran que se empiece a... Como muchas veces sucede con estas cosas, si hay una plataforma que ya se conoce, que está probada, que es libre, que es gratis, que está buena, la probabilidad de que haya más compañías que la usen y que crezca exponencialmente es mucho mayor que si es algo que te sale un fangote de plata, que no sabes qué onda. Entonces están apuntando por ese lado, así que hay una baja, pero no por eso menos posible chance de que en el futuro tu auto se maneje con órdenes chinas.
Bueno, él va a ser una complicación ahí por ahí contradecir algún tipo de orden o decisión que tome.
Sí, va a ser una... Sí, sí, porque uno a veces además no termina de entender lo que le dice el GPS. En algunos casos, a veces lo que te sea porque dice mal el nombre de la calle, algo complicado al menos en Buenos Aires, donde hay muchos apellidos que son extranjeros y entonces la computadora asume que son todos españoles e intenta leerlos como si fueran españoles y entonces los deletrea o hace alguna cosa rara. Y a veces porque la orden que te da salí en la tercera salida de la rotonda y vos decís, pará, ¿cuál es? ¿La primera soy yo? ¿Cuál es la segunda? Complica las cosas. Por eso, en Inglaterra, en el Reino Unido, a partir del 4 de diciembre, si vos vas a sacar el carné de conducir, una de las muchas cosas que tenés que probar, que son mucho más, ya todas esas cosas que ya están son muchas mayores de las que te piden acá, con lo cual ya es más complicado, pero una de las cosas que le agregan es que vos puedas entender lo que te dice el GPS.
Claro, que entiendas más o menos la indicación que te da.
Sí, que sepas que, digamos, el argumento es todo el mundo lo usa, o mucha gente lo usa, están prestando atención, bueno, nosotros queremos saber que queremos comprobar que entiendan lo que les dice.
Claro.
Porque de alguna manera están... eso influye en su manejo. Y entonces vas a tener que manejar y vas a tener que manejar y seguir las indicaciones del GPS. Tenés que aprender a programarlo. Demostrar, por ejemplo, que pones la dirección con el auto detenido y no en marcha, que es una pavada, pero que de repente hay gente que no lo piensa y dice, bueno, estoy andando, lo voy poniendo, claro.
No
así
está
que,
mal.
No está mal. Porque es raro.
Y aparte, a veces, viste, como que con las reglas de tránsito, muchas veces, o por lo menos acá en Argentina, hay mucha interpretación.
Sí, claro.
Más que respetar lo que te dice.
Sí, claro.
Entonces está bueno también que se empiece más, que porque es como vos lo tenés dentro del auto y las indicaciones te las vas dando en vivo y está bien que uno sepa decodificarla.
Exacto. Está siempre... El ejemplo, siempre hay uno de los que siguiendo las indicaciones del GPS se metieron en una zanja.
Claro.
Que eso tiene que ver con la precisión de los mapas y con un montón de cosas más. Pero bueno, es un indicador interesante.
¿Hay algún tipo de estándar en el caso del GPS?
No.
Porque como también ahora hay distintos tipos de mapeo, tenés el de Google, tenés Waze, que es colaborativo, entonces...
Sigue siendo así y sí, es un tema.
Porque digo, para unificarle el criterio de saber entender qué es lo que el GPS te dice, deberíamos también unificar cuál es el criterio
y de hecho,
de
no,
mapa.
Por ejemplo, no todos te dicen lo mismo cuando te hablan.
Claro.
Ponele el de Google, te dice, salí en dirección a tal calle... En el de los de Here te dice eso, salí en la tercera salida, entonces vos contás y salís. El otro te dice, cuando llegues tenés que doblar en tal calle, o cuando llegues a tal calle tenés que doblar, pero a veces te dice, digamos, a veces es obvio y a veces no. Algunos te dicen si que tenés, cuando tenés que cambiarte de carril, otros no. No es lo mismo el GPS que tiene el teléfono que el que viene con el auto. Así que sí, hay variedad, pero es interesante igual que esta idea de decir, bueno. Si este es tu auto,
es un medidor más del auto.
Exacto. Y de tu pericia como conductor.
Sí.
Así que bueno, ténganlo en cuenta. En algún momento quizás va a suceder acá. El gran problema acá es que la cantidad de autos que tienen el GPS incorporado es mucho menor. El parque está mucho más más anticuado. Y entonces por ahí todavía no hay. Digo, tenemos. Problemas de conducción bastante más urgentes que si sabes usar uno de GPS.
Pero sí, ojalá se arreglase solo con GPS.
Claro, ojalá fuera tan fácil como eso. Bueno, y nos tenemos que ir, Facundo.
Bien, nos retiramos en esta nota optimista de autos robots, de máquinas que leen tus pensamientos. ¿Qué más? ¿Algo más?
No.
Que ¿algún peligro más que nos esté escapando?
No, yo como ¿cómo se llama el periodista de los Simpsons?
Ken Brockman.
Como Ken Brockman, saludo a nuestros futuros...
Amos. ya les rendí pleitesía.
Amos robots, les mandamos un saludo de acá.
Desde hace cuánto que sos periodista de tecnología.
20 años.
Desde hace 20 años, claro, que vengo bancando las trampas, claro, robots. Loco.
Buena onda, yo no voy a armar lío, nada.
Claro.
Y
prometo ser un instrumento sumiso. Fiel.
Exactamente.
Bien.
Gracias, Facundo, espero que nos veamos
por favor, de
carne y hueso el próximo jueves. Gracias, Berlín, por la operación. Saludos a la gente de Loray Comunicaciones, que nos hace la producción comercial. Y como siempre, nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana acá en Radio LED. Chao.